Hola a todos, bienvenidos sean. Gracias por estar aquí presente escuchando este audio. Y les quiero dar la bienvenida y decirles feliz año. Y vamos a empezar este año 2022 de la manera correcta. Así de esta misma manera que ustedes lo están haciendo, están escuchando este audio, así que perfecto. Es uno de los primeros fines de semana del año, así que bienvenidos y muchas felicidades porque están empezando el año de la manera correcta, asistiendo al servicio y escuchando este audio aquí en La Viña. Y estoy orgullosos de ustedes. Bueno, si ustedes tienen una Biblia, vamos a estudiar el libro de Hechos. Y de hecho vamos a empezar en el capítulo 4, versículos 36 y 37. Así que vayan abriéndolo porque eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y siempre enseñamos fuera de la Biblia, así que es una buena idea traer la Biblia contigo si asistes aquí en persona. Y mi propósito como tu pastor es de que yo te quiero dar enseñanza de la Biblia cada semana y discipularte no solo lo que dice la Biblia, no solo lo que dice la Biblia, pero también enseñarte a actuar en tu vida cotidiana de cómo hacerlo según las enseñanzas de la Biblia. Entonces, nosotros también siempre tenemos las notas disponibles cada fin de semana. Y así que es buena práctica que tú empieces a imprimir estas prácticas antes de venir aquí al servicio porque es mucho más fácil seguir las notas y te sirve como para repasar las notas también después de que el servicio finalice. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la ofrenda. Esa es otra área que quiero tocar ahora en el comienzo de 2022. Quiero que empecemos este nuevo año de la manera correcta financieramente. Y eso es honrando a Dios con nuestro dinero. Yo sé que hay muchos de ustedes que están haciendo eso. Y si tú no estás dando tu diezmo, 10% de nuestras ganancias, a lo mejor ese puede ser un propósito de año nuevo. Algunos de ustedes, igual como mi esposa y yo, nosotros hemos estado fielmente por décadas ya. Y ya cada vez que nosotros damos nuestra ofrenda, la verdad es que Dios nos bendice de tantas maneras. Y eso, esas dádivas ayudan para el ministerio de Dios y la obra de Dios. Bueno, vamos a orar. Señor, al darte nuestras ofrendas, te pido que por favor puedas usar nuestro dinero para levantar el nombre de Jesús y ayudar a las personas en maneras muy tangibles. Bendice nuestras dádivas y bendícenos a nosotros por serte fiel al darte, Señor. Y al estudiar la Biblia, Espíritu Santo, te pido que nos puedas hablar claramente para que puedas decir lo que tú quieres que tu pueblo escuche. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras mentes y yo como pastor necesito tu poder, Señor, para que puedas darme enseñanza y poder darme conocimiento al hablar, para que yo pueda hablar a tu pueblo lo que tú quieras que ellos escuchen, y que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿sabías tú que tienes un cierto tanque de combustible emocional en tu interior? La verdad es que así es, tú lo tienes y todo ser humano lo tiene. Y hay algunas personas que cuando estás con ellas en sí, esas personas llenan tu tanque de combustible emocional, ¿verdad? Cuando tú estás con ese tipo de personas, ellos de alguna manera soplan vida en ti. Cuando estás con ese tipo de personas, tus niveles de ansiedad disminuyen, y tu esperanza y tu fe aumentan. Así que yo espero que tú tengas ese tipo de personas a tu alrededor. Uno de los padres en la iglesia primitiva que vivió en el siglo IV era un hombre llamado Gregorio de Nisa. Y quiero leerles algo que él escribió a uno de sus amigos en el siglo IV y dijo: en las carreras de caballos, los espectadores, decididos por la victoria, dan porras a sus favoritos en el concurso. Desde el balcón, incitan al jinete a un esfuerzo más agudo. instando a los caballos a seguir mientras se inclinan hacia adelante y le agitan el aire con la mano extendida en lugar de un látigo. Ahora permíteme detenerme aquí y decirles que Gregorio de Nisa pasó tiempo sorprendente en el hipódromo para ser padre de la iglesia primitiva. Pero él pinta este panorama y dice esto: parece que yo estoy haciendo lo mismo. Mi más valioso amigo y hermano, mientras compites admirablemente en la carrera divina, esforzándote constantemente por el premio del llamamiento celestial, te exhorto, te insto y te animo vigorosamente. Ahora, Gregorio de Nisa está hablando de la importancia de ser una persona de balcón. Gregorio le está diciendo a su amigo: oye, amigo, estoy en el balcón y te estoy viendo correr la carrera y te estoy animando. Solo tienes esta carrera y Dios está contigo. Así que no te detengas, sigue corriendo la carrera, lo estás haciendo muy bien. Ahora, algunas personas en tu vida hacen esto por ti. Algunas personas son personas de balcón. Y luego, desafortunadamente, hay otro tipo de personas en tu vida que nosotros tenemos también. Y estas personas, cuando tú no estás atento, ponen como una manguera en tu tanque emocional y comienzan a absorber el combustible emocional de tu vida. Ahora, tú sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? No los voltees a ver en este momento, pero a lo que me refiero es que estas personas drenan o vacían tu vida. Estas personas se parecen como si fueran personas de sótano, porque siempre te están tumbando y quieren verte caído. Ahora, permíteme contarte una vieja historia que ilustra este punto. Un hombre quien es cazador tiene alguien así, una persona de sótano en su vida. Le dice a su amigo, quien es una persona de sótano, de las cosas maravillosas de su vida, y este amigo nunca se impresiona. Este amigo nunca le da gusto por él. Un día, esta persona obtiene un nuevo perro de caza. Es un perro de caza fabuloso. Puede oler cosas que están a millas de distancia. Puede apuntar durante una hora sin moverse. Entonces, esta persona trae a este amigo de sótano a su casa para mostrarle este maravilloso perro de caza. Por supuesto, el amigo no está impresionado. Y ahora el momento culminante llega cuando estos dos amigos salen a cazar patos y este amigo le dispara a un pato y el pato aterriza en medio de un estanque. Entonces, este hombre envía a este perro maravilloso suyo a buscar el pato. Y el perro en verdad camina sobre el agua. Busca el pato y se lo lleva al cazador, caminando sobre el agua. Y le trae el pato. Esta persona se vuelve hacia su amigo y piensa en sí mismo: al menos ahora mi amigo se va a quedar impresionado. Pero en cambio, ¿a qué no sabes qué? El amigo mueve la cabeza en desaprobación y le dice: ah, o sea que tu perro no sabe nadar, ¿verdad? Ahora, esa es una persona de sótano. Y nosotros todos tenemos personas así, ¿verdad? Ahora, ¿quieres escuchar otra historia? Hay un hombre que tiene un peluquero y le cuenta a su peluquero sobre su vida, su familia, todo. Pero también es una persona de sótano. Entonces el peluquero en una de esas que nunca se impresiona, ¿verdad? No se emociona por nada. Llega el día en que esta persona se prepara para ir a Italia. Va a ir a una audiencia con el Papa mientras está ahí. Su peluquero es católico y así que esta persona está segura de que el peluquero estará muy emocionado con esto. Le dice al peluquero sobre ello, pero el peluquero le dice: es una gran cosa, pero no podrás verlo. La persona se va a Italia, regresa y va a cortarse el pelo otra vez con el peluquero. Y le dice a su peluquero: oye, ¿sabes qué? Vi al Papa. Y el peluquero le dice: no, ¿no lo viste? Claro que sí lo vi. Estaba en la línea de recepción y me acerqué directamente a su silla. Lo saludé de mano. Me arrodillé ante él, tomé su mano, besé su anillo, incliné mi cabeza ante él y el Papa hasta me habló. Y el peluquero queda impresionado a pesar de sí mismo y entonces preguntó: ¿y qué te dijo el Papa? Y él dijo: lo que me dijo el Papa fue: ¿quién te hizo ese pésimo corte de pelo? Pero bueno, todos nosotros tenemos gente de sótanos en nuestra vida, ¿verdad? La verdad que consumen la alegría fuera de nuestras vidas. Pero nosotros debemos amarlos, pero también debemos proteger nuestro corazón cuando estemos alrededor de ellos. Y la verdad es que hay una persona de sótano dentro de cada uno de nosotros. Pero ese no es el plan de Dios para la vida humana. El plan de Dios para la vida humana consiste en construir una pequeña comunidad de Jesús llamada la iglesia. Ahora, ¿no se supone que la iglesia sea un lugar al que acudimos a un servicio una vez a la semana y simplemente pasar una hora? La iglesia se trata de formar pequeñas comunidades de Jesús donde hacemos la vida juntos. Y el hecho es de que todos aquí o todos escuchando en línea, tú estás corriendo la carrera de tu vida. Lo estás haciendo. Y todos nosotros necesitamos personas de balcón para animarnos. Todos lo necesitamos. Y eso es lo que sucede cuando tú estás en un grupo pequeño de compañerismo. Cuando tú estás en un grupo pequeño de compañerismo, te empiezas a conectar con otras personas que se convierten en personas de balcón. Ahora, nosotros estamos haciendo una feria de grupos pequeños de compañerismo este fin de semana aquí en la iglesia. Y es una gran oportunidad que tú tienes de venir aquí a la iglesia y aprender más de información. Y también la puedes encontrar en línea. Bueno, ahora, uno de los grandes personajes de toda la Biblia y posiblemente del santo patrón de las personas de balcón es un hombre llamado Bernabé. Y conocemos a Bernabé por primera vez en Hechos 4, versículo 36. Y dice así: y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo que motiva, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Así que dice aquí que Bernabé era un levita, y los levitas eran una de las 12 tribus de Israel. Y en esos días, los levitas servían como asistentes de los sacerdotes. Los levitas servían resguardadores de las puertas del templo, y algunos tal vez eran como músicos en el templo. Pero a pesar de que José era un levita, no podía hacer esas cosas. ¿Y sabes por qué? Porque José era de Ciprés. Ciprés es una pequeña nación insular cercana a Grecia y Turquía. Y José no había nacido en Israel. José era lo que se llamó un helenista. Era un judío, pero hablaba lengua griega. Los helenistas eran israelitas que nacieron en otro lugar. Y por ese hecho eran considerados como extranjeros. Ellos no hablaban arameo, que es la lengua que hablaban los israelitas nativos. Los helenistas eran considerados de haber tomado caminos extranjeros, como profanos y gentiles, perdón. Ahora sabemos por Hechos 6 que había mucha hostilidad entre los israelitas nativos y los helenistas. Y entonces, a José no se le permitió servir en el templo como lo hacían normalmente los levitas. Ahora, por ese hecho, podríamos esperar que José se molestara por esto, que sea una persona de sótano. Pero José, que es Bernabé, era una persona de balcón. Así que José se convierte en parte de esta nueva comunidad de Jesús llamada iglesia. Y José ve una necesidad. Él ve la pobreza. Y se dice a sí mismo: yo tengo una propiedad. Puedo vender alguna de mis cosas, vender mi tierra y ayudar a algunas personas con eso. Y así que así lo hace. Ahora, José no da este dinero para ser un pez gordo en sí. Lo hace porque es una persona de balcón. Ese es el tipo de persona que él es. De hecho, el texto dice en el versículo 37, poseía un campo y los vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. La idea aquí es de que José dijo, ustedes apóstoles de la iglesia van a saber qué hacer con este dinero. Así que tomen este dinero, no hay condiciones, no tienen que construir un edificio que lleve mi nombre con este dinero, simplemente úsenlo para bendecir a otras personas. Y por cierto, esa es la forma en que se supone que todos nosotros debemos dar económicamente a la obra de Dios, sin ninguna condición. Sencillamente, dáselo a la iglesia de la que eres parte y confía en que Dios dirigirá a los líderes de esa iglesia de cómo usarlo y cómo bendecir a otras personas con él. Entonces, eso es lo que hizo José, y el espíritu con el que dio este dinero fue contagioso. Entonces los discípulos dicen, ¿sabes qué? José no es un nombre adecuado para este tipo de persona, así que vamos a cambiar su nombre. Ellos dijeron, vamos a cambiar el nombre de José a Bernabé, que quiere decir hijo que motiva, y vamos a llamarlo chico de balcón. Ese es el nombre que nosotros le vamos a dar. Entonces, a partir de ese momento, cada vez que José escucha su nombre, piensa para sí mismo, ese es el que yo soy y ese es lo que yo quiero ser. Quiero ser alguien que motiva a todos los que conozco. Y eso es lo que hizo. Eso es lo que Bernabé hizo. Él motiva a esta nueva comunidad llamada la iglesia y la gente de esta nueva comunidad lo motiva. Así es como funciona el estímulo, ¿verdad? Es recíproco. Luego, después de Hechos 4, que acabamos de leer, Bernabé desaparece por un tiempo. Y la próxima vez que lo vemos en la Biblia es en el capítulo 9 de Hechos. Y el capítulo 9 de Hechos es muy importante en la Biblia, porque en capítulo 9 de Hechos hay un hombre llamado Saulo, que ha estado aterrorizando a los seguidores de Jesús. Los está poniendo en la prisión, los está matando, pero Saulo termina encontrándose con Jesús en el camino a Damasco, de una manera muy dramática. Y Saulo termina arrepintiéndose de sus pecados y entregando su vida para seguir a Jesús. Pero después, Saulo tiene un problema. Porque cuando Saulo llega a Jerusalén, trata de unirse a los apóstoles y a los demás seguidores de Jesús, pero todos le tienen miedo. Los discípulos no creen que la conversión de Saulo fuera real. Ellos no conocen a Saulo porque había estado persiguiendo a la iglesia durante mucho tiempo. Y entonces tenían miedo de que a lo mejor que no era genuino su arrepentimiento. ¿Cómo podría saber que la conversión de Saulo fue real y que no solamente está tratando de entrar en el grupo y hacer aún más daño, verdad? Así que ninguno de los discípulos iba a tocar a Saulo con ni un palo de 10 pies de largo, excepto Bernabé, porque Bernabé era una persona de balcón. Y la persona de balcón, o las personas de balcón, creen que con la ayuda de Dios las personas pueden cambiar. Entonces Bernabé estaba dispuesto a arriesgarse por Saulo y termina convirtiéndose en el amigo de Saulo. Y entonces Bernabé finalmente va a los discípulos y les dice, Saulo ha cambiado, yo he convivido mucho con él. La verdad que Jesús lo ha cambiado, créanme. Así que créanme cuando les digo que él puede ser de confiar. Y debido a que Bernabé dijo que se podía confiar en Saulo, los discípulos terminan aceptándolo. Veamos este verso en Hechos 9:28. Y estaba con ellos, Saulo, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué le habría pasado a Saulo si no hubiera tenido a Bernabé en su vida? Ponte a pensar en eso un momento. Todo el mundo, nadie quería nada que ver. La aceptación de Saulo en la comunidad de Jesús es el resultado de una persona de balcón. ¿Y sabes qué? La verdad es que tú puedes hacer eso por otras personas. La verdad que sí lo puedes hacer. Tú puedes ser una persona de balcón en la vida de otras personas si realmente quieres serlo. Y eso es lo que hizo Bernabé. Ahora, Bernabé desaparece en las Escrituras hasta otro momento crítico en la vida de la iglesia, en Hechos 11. En Hechos 11, versículos 20 y 21, dice: sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Ahora, no puedo enfatizar que este es un punto importante en la historia del mundo. Hasta este momento, las buenas nuevas de Jesús se habían difundido casi exclusivamente entre los judíos. Pero aquí es donde un alma atrevida dice: si es bueno para Israel, tal vez sea bueno para los gentiles. De hecho, tal vez sería bueno para todo el mundo. A lo largo de la historia de Israel, eso nunca había pasado. Esa barrera nunca se había cruzado. Pero alguien finalmente dijo: oye, vamos a contarle a los gentiles de Jesús y veamos qué pasa. Y entonces eso es lo que hacen. Y sorprendentemente, estos gentiles responden a estas buenas nuevas. Aunque no conocen el Torah, la ley, aún así, ellos responden al mensaje de Jesús. Y estos gentiles comienzan a entrar en esta nueva comunidad que Jesús ha formado, llamado la iglesia. Y la primera ciudad mayor, importante, fuera de Israel, donde este movimiento de Jesús comienza a echar raíces, es en la ciudad de Antioquía. Antioquía está en Siria, que está un poco al norte de Israel. Y entonces, eventualmente, llega la noticia a la iglesia en Jerusalén de que en Antioquía los gentiles están recibiendo a Jesús y son bienvenidos en la iglesia. Y este es un cambio enorme. Las comunidades religiosas no siempre le dan la bienvenida al cambio, ¿verdad? Pero una vez más te reitero que este es un cambio enorme. Ahora, ¿tú has descubierto que eso es cierto? ¿Que las comunidades religiosas no siempre le dan bienvenida al cambio? La verdad. Como el viejo chiste, ¿sabes cuántos bautistas se necesitan para cambiar un foco? La respuesta es de ¿cambiar? ¿Quién dijo algo de cambiar? Podrían ser asistentes de Vineyard, ¿verdad? Y no bautistas. Pero bueno, en cierto sentido, todo depende de esta pregunta. ¿A quién va a enviar la iglesia de Jerusalén a Antioquía para comprobar esto? Y adivina quién mandan. Envían al chico de balcón. Envían a Bernabé. Y eso es lo que Bernabé hace. Veamos los siguientes versículos en Hechos 11, versículos 23 a 24. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. De hecho, mucha gente fue llevada al Señor que Bernabé se dio cuenta de que necesitaría ayuda. Necesitaría a alguien que le ayude a ministrar a los gentiles. Y recuerda de hace unos años un converso brillante llamado Saulo. Y eso es un poco irónico porque nadie había sido más judío que Saulo. Nadie tenía más celo por el Torah que Saulo. Pero Bernabé dice a sí mismo: creo que hay algo en Saulo que podría funcionar aquí en Antioquía, entre medio de los gentiles. Ahora, si acaso tú no sabes, Saulo se había convertido en Pablo después de convertirse en cristiano. Saulo era la versión judía de su nombre, pero Pablo era la versión griega o gentil. Y Pablo se convierte en este gran misionero para los gentiles, que era básicamente el resto del mundo. Pablo terminaría cambiando el mundo, pero solo aconteció por causa de Bernabé. Ahora, las personas de balcón pueden ver cosas en los demás que nadie más ve. Y por cierto, pueden alentar y animar y conectar a las personas que ellos piensan que pueden hacer una diferencia. Y yo creo que muchos de ustedes en este auditorio y escuchando este audio tienen el mismo tipo de don que tenía Bernabé. Ustedes tienen el don de poder animar y ver esas dotes en esas personas. Algunos de ustedes tienen el don de poder ver el potencial y ver oportunidades y necesidades espirituales. Y pueden conectar, sea personas superdotadas y con recursos, con área de necesidad. Y realmente necesitamos esto en esta iglesia. Creo que tenemos una iglesia llena de personas que tienen este don. Y si tú lo tienes, úsalo. Úsalo ahora en el 2022. De decir, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en la oscuridad, ya no quiero estar en la sombra. Quiero empezar a usar los dones, los regalos que Dios me ha dado. Y si Dios te ha dado ese dote, te tienes que involucrar aquí en esta iglesia y animarlos, ya sea en el ministerio con los niños, con los jóvenes, con los adultos, los matrimonios, en Living Free, duelo, sanidad, compasión, recibiendo de Ujier, en el estacionamiento. De cualquier manera que tú puedas animar a las personas para poderles ayudar a sanar. Todas estas obras que te ayudan para involucrarte, para que tú puedas usar este don de Bernabé, no te va a hacer absolutamente nada de bueno manteniéndotelo a ti mismo. Y bueno, entonces Bernabé dice, Saulo, quiero que vengas conmigo a Antioquía y ministres junto a mí a todos estos gentiles. Y entonces Saulo lo hace y ministran juntos. Y luego sucede algo muy interesante. Generalmente en el mundo antiguo es bastante significativo observar el orden de los nombres de las personas cuando se registran los hechos de las personas, porque el orden de su nombre te dice quién está a cargo, quién es el jefe, quién tiene el prestigio de su misión. Y ahora veamos en el libro de los hechos lo que esperaríamos. Durante todo un año la Biblia habla de Bernabé y Saulo. Así que Bernabé era el líder, porque siempre vemos a Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Ahora, permíteme mostrarte un ejemplo en Hechos 13:2. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que ve el orden de Bernabé y a Saulo. Pero después algo sucede en este proceso. Con el tiempo, el talento y la madurez y la vocación de Pablo comienzan a florecer. Y finalmente, en Hechos 14, dice esto. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía a predicar con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Ahora, ¿notaste que los nombres han sido cambiados? Ahora es Pablo quien se menciona primero. Ahora Pablo tiene el prestigio. Ahora, desde el punto de vista humano, esto es algo terrible. Es ciertamente terrible. Bernabé ha hecho una mala decisión en la administración de su carrera. La misión ha sido un gran éxito, eso sí. Pero Bernabé debería haberse asegurado de recibir el crédito por ello. Pero Bernabé no lo hace. Y cuando Pablo comenzó a tener más popularidad que Bernabé, Bernabé pudo hasta haberse puesto celoso, ¿verdad? Podría haberse convertido hasta en una persona de sótano. Pero, de lo contrario, ¿sabes lo que Bernabé hizo? Él se regocija en ello. ¿Y sabes por qué? porque la alegría de Bernabé está en reconocer y desarrollar la grandeza de la otra persona. Y ahora el ministerio de Pablo se volverá mucho más visible que el de Bernabé. Y nadie se alegra más de eso que Bernabé mismo. ¿Y por qué? Porque Bernabé es una verdadera persona de balcón. Recuerda que Jesús dijo, eso en verdad es la grandeza. Jesús dijo, en el reino de Dios, los más grandes son los siervos de todos. Y ese era Bernabé. Bernabé era una persona verdadera del reino. Ahora, una de las cosas que Pablo y Bernabé a menudo hacían, ellos viajaban con otras personas para ayudarlos a desarrollarlos en sus ministerios, para guiarlos y enseñarles del liderazgo. Eso es solamente una parte de quién era Bernabé. Y una de las personas que viajó con ellos fue un joven llamado Juan Marcos. A veces solo se le conoce como Marcos. Entonces, Marcos termina viajando y ministrando junto a Pablo y Bernabé por un tiempo. Pero Juan Marcos abandona a Pablo y Bernabé. Y la verdad que no sabemos el por qué. Pero veamos lo que dice la Biblia en Hechos 13:13. Luego, Pablo y sus compañeros, ahora fíjate que ya no se menciona a Bernabé, solamente es Pablo y sus compañeros, salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y se desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Entonces Marcos abandona a Pablo y a Bernabé. Pero mira lo que pasa un poco más tarde en Hechos 15, versos 36 a 40. Después de un tiempo, Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que Pablo y Bernabé se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Y Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Ahora Pablo era un tipo bastante formidable y para estar en desacuerdo con Pablo y confrontar a Pablo tuvo que ser muy valiente. Pero eso es lo que Bernabé estaba haciendo aquí. ¿No te encantaría haber escuchado esa conversación, ese desacuerdo entre el apóstol Pablo y Bernabé? Puedo imaginarme que Bernabé le dijo algo a Pablo como, oye, amigo, quiero que recuerdes que cuando nadie te tocaba en Jerusalén por haber hecho tantas cosas malas, a ver, ¿quién te dio una segunda oportunidad? ¿Quién fue el que te defendió? ¡Fui yo! ¿Y ahora me estás diciendo que no le vas a dar una segunda oportunidad a Juan Marcos? Entonces se separan. ¿Y quién estaba equivocado en este argumento? ¿Acaso fue Pablo o fue Bernabé? Bueno, la Biblia no dice que alguno de ellos estaba equivocado. De hecho, Dios terminó usándolos este desacuerdo para bien. Lo que muchas veces hace en nuestras vidas, ¿verdad? En Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque ahora hay dos equipos misioneros. Pablo toma a Silas y va a una dirección, y Bernabé toma a Marcos y ellos van en otra dirección. Ahora, aunque ninguno de ellos estaba necesariamente en lo correcto o incorrecto, sabemos que Pablo dice esto años después, en la última carta que escribió. La última carta que Pablo escribió es la carta que nosotros llamamos, de Segunda de Timoteo. Y esto es lo que él dice en Segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas. ¿Y por qué? Porque Él me será de ayuda en mi ministerio. Ahora Bernabé vio algo en Marcos que resultó ser correcto desde el principio. Y la vida de Marcos es otro tributo al poder de una persona de balcón. De hecho, si tú no lo sabes, este mismo Marcos fue el que después escribe el Evangelio de Marcos. Nosotros solamente tenemos 4 evangelios: Marco, Mateo, Lucas. Y ahora, ponte a pensar, ¿y si Bernabé se hubiera dado por vencido con Marcos? Las personas de balcón están a tu lado, incluso cuando les fallas. Ahora, a lo largo del Nuevo Testamento, más de 100 veces la Biblia habla de la importancia de que nos animemos unos a otros. Ahora, permíteme darte un solo ejemplo en Hebreos 10:25 que dice, no dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos aquel día que se acerca. ¿Y qué día es ese? Es el día del regreso de Jesús. Pero permíteme hacer una pausa aquí por un segundo y señalar la importancia de ese versículo que dice, no descuidar nuestra propia reunión juntos. La verdad es que algunos de ustedes lo han estado haciendo, han estado descuidando su reunión ya por un tiempo. No han estado viniendo a la iglesia por algún tiempo, y tal vez sea desde el principio de la pandemia. Has hecho que la iglesia sea algo opcional. Y a lo mejor por esa decisión, a lo mejor no hiciste esa decisión conscientemente, pero ya la iglesia no es tu prioridad. Y quiero decirte, como tu pastor, porque yo te amo, y sabes lo que está pasando, es que el enemigo, el diablo, está ganando en tu vida. Y este es tiempo para que eso termine. En el 2022, deben de hacer un nuevo compromiso. Algunos de ustedes que están escuchando este audio, o aún personas que están en persona aquí en la iglesia, tienen que hacer ese compromiso de asistir a la iglesia ahora en el 2022. Porque si quieres acercarte más a Jesús este año, la asistencia constante a la iglesia no es negociable. Nunca llegarás a ser todo lo que Dios quiere que seas sin hacer un compromiso profundo de asistir a la iglesia consistentemente. Asistir consistentemente a la iglesia significa todas las semanas, a menos que estés enfermo fuera de la ciudad. Todas las semanas. Y ese es el compromiso que tienes que hacer ahora en el 2022, porque eso es lo que Dios quiere de ti este fin de semana. Una y otra vez y una y otra vez, la Biblia habla de la importancia de animarnos unos a los otros. Y como dije temprano en este mensaje, ¿sabes dónde ocurre más el ánimo? Es en un grupo de compañerismo pequeño. Si no asistes a un grupo pequeño de compañerismo, no estás recibiendo el ánimo que necesitas. Esta es una de las razones por las que es tan importante para ti que formes parte de un grupo. Así que esta es la manera que nosotros podemos hacer vida juntos. Aquellos de ustedes que ya pertenecen a un grupo deben tomar la decisión de que van a ser una persona de balcón en ese grupo. Vas a ser una persona que anime a los demás. Vas a ser un Bernabé. Porque así es como la grandeza es en el reino de Dios. Ahora, en el segundo grupo de las personas que quiero retar, si tú aún no asistes o eres parte de un grupo pequeño de compañerismo, entonces después del servicio, para las personas que están aquí presentes en el auditorio, en el vestíbulo, hay una feria de los grupos pequeños de compañerismo y puedes hasta encontrar más información en nuestra página de internet aquí en Vineyard Norte de Phoenix de cómo poder ser parte de un grupo pequeño de compañerismo. Puedes encontrar información ahí. Y haz el compromiso de seguir visitando diferentes grupos hasta que encuentres uno para que formes parte de él. Sin Bernabé, el Evangelio de Marcos y la mayor parte del resto del Nuevo Testamento nunca se hubiera escrito, porque Pablo lo escribió. Y eso simplemente te enseña una vez más el poder de ser una persona de balcón. Y tú puedes ser esa persona. Vamos a orar. Yo te he enseñado esto durante muchos años, que cualquier ventaja que nosotros tengamos en nuestra vida, todo comienza de la misma manera. Comienza con un compromiso, donde tú tienes que hacer un compromiso profundo de tu corazón y decir, ok, Dios, esto es lo que yo voy a hacer. Con tu ayuda y solo con tu ayuda, esto es lo que yo voy a hacer. Y muchos de ustedes tienen que hacer ese compromiso en este momento para asistir constantemente a la iglesia en el 2022. Y yo te prometo, te lo aseguro, que si tú haces ese compromiso y lo mantienes, no vas a creer en un año, año y medio, de cuánto has crecido espiritualmente. Y si no haces ese compromiso, vas a estar exactamente en el mismo lugar que estás ahorita, hasta más atrás. Te vas a retrasar, y la verdad que eso es la verdad. Así que muchos de ustedes en este momento, entre tú y Dios, habla con Él y dile, Señor, ayúdame, porque quiero hacer este compromiso contigo de asistir a la iglesia regularmente. Otras personas también tienen que hacer el compromiso de convertirse en una persona que anima a los demás, ya salirse de las sombras y empezar a usar ese don de Bernabé que Dios te ha dado para poder animar a las otras personas y servirles y incitarles para que no se desanimen, a que sigan adelante. Cualquier compromiso que Dios te está hablando a tu corazón, te pido que uses este momento santo para que puedas hacer ese compromiso directamente con Dios. Todas las personas escuchando este audio, todas las personas presentes en el auditorio en este momento, estamos solo a una oración de poder hacer ese compromiso directo con Dios. Y tal vez tú te tienes que decirle a Dios, ¿sabes qué? Discúlpame, perdóname, porque yo me he alejado de ti. Ya no quiero ser de esa manera. Quiero regresar a ti. Quiero seguir tu camino fielmente. Y así como cuando tú me ayudas a hacer este compromiso, ya sea venir a la iglesia regularmente, leer la Biblia regularmente, o asistir y ser parte de un grupo pequeño de compañerismo, estás a una sola oración de que Dios escuche tu oración y que puedas hacer ese compromiso de corazón. Ahora, te quiero recordar, si escuchas este audio, que siempre tenemos a personas en nuestro ministerio que a nosotros nos encantaría hacer oración por ti para cualquiera que sea tu necesidad. Tenemos sugieres y personas que pueden hacer oración en español. Así que ven y visítanos cuando quiera que tengas una necesidad y nosotros nos encantaría orar por ti. Bueno, vamos a hacer oración para finalizar este servicio. Señor, te doy gracias por las personas que han hecho un compromiso el día de hoy contigo. Espíritu Santo, te pido que puedas ayudarles a sellar ese compromiso. Y enséñales tu gracia divina a cada una de esas personas para que puedan hacer esos compromisos. Señor, te pido por mis amigos, ya que ellos parten en este día, para que los bendigas, que los guardes, que permitas que tu rostro resplandezca ante ellos, que les des favor y que les des paz. Y te pido estas cosas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Gracias y bendiciones.